Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta charla en el Hey Festival con Piedad Bonet. Piedad, muy buenas tardes.
Hola, Ramón.
El tema de la charla es con una frase muy escueta, muy directa, como una especie de gancho de boxeador: hablemos de poesía, con lo bueno y lo malo que eso tiene, en el sentido que la poesía es algo muy abstracto, a veces es muy complicada, no es de fácil acceso a la mayoría de las personas. Muy buenos lectores siempre dicen: yo leo todo pero no leo poesía. Y un poco para desmitificar esa dificultad, para clarificar ciertos aspectos, así como para ayudar a acercar la poesía a las personas, estamos aquí con Piedad Bonet. Piedad, como todos ustedes saben, es una escritora de largo aliento, ha publicado muchos libros. Voy a leer brevemente una biografía. Es de Amalfi, Antioquia, en el del 51. Ha publicado las novelas Después de todo, Para otros es el cielo, Siempre fue invierno, El prestigio de la belleza, y varios libros de poesía pues muy importantes en la historia de la poesía colombiana, como Nadie en casa, Todos los amantes son guerreros, Las tretas del débil, ¿sí?, Las herencias, Explicaciones no pedidas. Y también, por supuesto, Piedad también se ha dedicado parte de su tiempo a la docencia, por un lado, y por otra parte al periodismo. Tiene su columna muy leída en un prestigioso periódico de la capital. Piedad, la idea que nos une, digamos, el propósito principal es eso: vamos a acercar la poesía, vamos a hacerla más cercana, vamos a hacer esto, este ejercicio que parece tan complicado, algo como de la vida diaria. Te quería preguntar, ¿cómo empezaste tú a escribir? ¿O cuándo tuviste la necesidad de expresarte en poesía? ¿Por qué lo hiciste en poesía y no en prosa?
Okay. Bueno, en la charla que tuvimos antes de RCN, les estaba contando que hubo una circunstancia muy particular, y fue que me echaron del colegio en lo que llamamos segundo bachillerato, ¿sí? Unas monjas, y me mandaron donde otras monjas, pero a otra ciudad interna, mi mamá, como en una especie de castigo y de aleccionamiento. Y en realidad esa rebeldía que yo tenía se debía a que yo estaba pasando por uno de esos conflictos adolescentes, donde uno se pregunta por la propia identidad. Yo rechazaba mucho el autoritarismo de mi papá, el autoritarismo de mis maestras, de esas monjas que nunca me cayeron bien, y me voy a una ciudad desconocida, a un internado que por fortuna tenía un entorno geográfico maravilloso. Y muchos años después me iba a dar cuenta que en realidad yo había sentido una sensación de abandono, pero en ese momento no lo reconocía así, pero el dolor seguramente que iba por dentro. Entonces, yo ya había escrito algunas cosas porque me gustaba mucho la música de la poesía, pero ahí creo que fue cuando entendí que la poesía era un vehículo para comunicar cosas más hondas, ¿sí?, para problematizar el mundo. Entonces ahí empecé a escribir mis primeros poemas, y me publicaron mi primer poema en el periódico de la Universidad Industrial de Santander. Yo tenía 14 años. Me lo publicó una persona que los que tengan una edad semejante a la mía recordarán quién es, que es Pablus Gallinazos. ¿Sí? Entonces, él me publicó ese poema que yo no he podido volver a encontrar, pero bueno, eso fue. Él creyó en mí, ¿qué tal?
Increíble. Pero mira, Piedad, que empezaste entonces a escribir poesía muy joven, pero tu primer libro de poemas lo publicaste muy tarde.
Sí.
Piedad publicó De Círculo y Ceniza cuando tenías 38 años.
Sí.
¿Qué pasó entonces en ese lapso desde ese poema de Pablus Gallinazos hasta este primer libro de poemas a los 38 años? Pasó
sí.
mucho tiempo.
A ver, pasaron muchas cosas. Pasó que yo entré a la universidad, pero mi vocación en ese momento no era la de la poesía, porque yo había descubierto en la novela un universo de enorme estímulo, y yo quería básicamente era ser novelista, y empecé por ser cuentista mientras estaba en la universidad. Pero por el camino también me casé muy joven, como nosotros creíamos que era la generación de las mujeres liberadas, y después nos dimos cuenta que no éramos tan liberadas como pensábamos, ¿sí? Pero yo tenía hijos ya mientras estaba en la universidad, o sea que tenía 20 años y ya tenía hijos. Hice la universidad así, con una maternidad a cuestas, con un hogar que empezaba como a consolidarse. La universidad fue bastante, diría yo, asfixiante para la creatividad, porque en esos momentos empezaba ese auge detestable de las teorías literarias, donde todo pasaba por el aspecto teórico. Y eso es, me parece, en una dosis moderada y muy interesante, pero puede llegar a ser muy castrante. También fueron años maravillosos en la universidad porque teníamos una militancia política muy grande. Entonces era un mundo universitario muy beligerante. Yo estaba en la Universidad de los Andes, una universidad muy burguesa, que por primera vez en la historia se sumó a las marchas. Era el mundo de Vietnam, de la guerra de Vietnam, se estaba protestando por eso, Woodstock, o sea, la música estaba, el hipismo, todo eso resultaba como un cóctel extraordinario que provocaba en nosotros, los jóvenes de esa época, cosas muy interesantes. Entonces, yo me debatía, ahí empecé a escribir los primeros poemas en serio, ¿sí? Y los primeros cuentos que escribí un libro de cuentos que nunca se publicó, por fortuna, porque creo que era un desastre, ¿sí? Y la maternidad y todo eso. Pero cuando salgo de la universidad me toca conseguir un trabajo. Y siempre fui, pero ya no soy tanto, muy perfeccionista. Y esta cosa de la preparación de clases, más todo lo demás, me absorbía muchísimo. Sin embargo, la vocación era tan grande y la necesidad de escribir tan grande que yo fui escribiendo muchos poemas en las noches, ¿sí? Para mí era un momento maravilloso cuando mis niñas, en ese momento tenía solo dos niñas, se dormían, ¿sí? Y yo me iba a mi escritorio y escribía, y empezó a hacer eso una obsesión inmensa. Sin embargo, nunca pensé que a nadie le interesaba eso, ¿sí? Hacía esa cosa horrible que hacemos los poetas cuando empezamos, que es leer, ¿cómo te parece esto? Leerle al amigo, ¿no? ¿Cómo te parece esto? ¿Sí? Y teníamos un grupo de estudio y yo les leía los poemas. En ese grupo de estudio estaba la que era mi decana, Gretel Werner, en la Universidad de los Andes. Y Gretel tuvo una idea muy generosa. Cuando apareció la editorial de la Universidad de los Andes, ella, como directora del Departamento de Humanidades, decidió que la mejor entrada, un acto simbólico, era publicar poesía. Y me publicó un libro que ya había ganado por ahí un premio porque no me habían publicado, y ahí yo sentí que de repente esa era una posibilidad.
Y ese fue Círculo y Ceniza, que está prologado por Ramón de Subiría, ¿cierto?
Uh-huh. Sí.
¿Y sobre qué escribías? Esos primeros poemas, digamos, ¿qué tema, sobre qué gravitaban exactamente?
Bueno, mi primer libro es un poema, es un libro de poemas, como transcurrieron tantos años mientras lo escribía, pues van cambiando las temáticas. Aparece una temática muy importante, que es la de mi infancia. Y bueno, las cosas sobre las que escribimos los poetas siempre, que es la muerte, el amor. Pero en el segundo libro, que también empiezo a escribir ya de alguna manera, como ya estaba leyendo ávidamente poesía, me interesaba, era el tipo de lenguaje que iba a usar. Entonces encontré, leyendo algunas mujeres latinoamericanas, como Rosario Castellanos o como las poetas del Cono Sur, que la domesticidad era un tema que me interesaba. Es decir, la poesía, como Silvia Plath tiene un poema que es Pelando una cebolla, ¿sí? Entonces yo encontré que era por ahí. Yo siempre he sido una mujer feminista, aunque las feministas no crean eso, ¿sí? La domesticidad me gustó mucho tiempo después, ¿sí? En ese momento me parecía que la domesticidad era un estorbo, que yo lo que quería era ser una escritora, sobre todo. Pero encontré que era una manera menos obvia de hablar de las posibilidades femeninas desde el mundo, el universo de la casa, donde hay tanta poesía escondida y nadie la descubre.
Exactamente, la poesía de la casa es muy importante, es uno de tus temas, y también un tema muy tuyo, Piedad, en estos primeros libros también es la familia, ¿no es cierto? El espacio que compartes con ellos. Cuéntanos algo, ¿cómo fue esa familia de joven contigo? ¿Cómo fue esa aceptación, digamos, mamá, quiero ser poeta? ¿Cómo fue esa parte, que esa declaración de amor a la poesía, y cómo fue cómo se lo tomó tu familia?
Bueno, cuando Ramón dice la familia, yo me imagino que ustedes ahí mismo piensan en eso que nos han vendido, sobre todo en los comerciales de papel toalé y todas esas cosas, que es que sale la familia toda unida y sonriente, ¿no? Como yo había leído ya mucha novela, yo tenía mucha conciencia de que la familia es el epicentro del conflicto humano. Es ahí donde se dan las primeras discrepancias y las primeras rebeldías. No me voy a poner a hablar mucho de mi familia, Ramón, pero voy a decir que mi papá, un hombre antioqueño muy, digamos, de pensamiento pragmático, aunque cuando uno se pone a mirar, pues no era un hombre de empresa ni nada de eso, finalmente un hombre como muy a la antigua, que creía sobre todo en la virtud del trabajo, pues quería que yo fuera médica, o quería que, porque él había hecho un esfuerzo para educarnos. Entonces le parecía una tragedia que los hijos empezaran a estudiar esas cosas. Tuvo tan mala suerte que yo la primera estudié filosofía, la segunda estudió historia, el tercero estudió teatro y el cuarto estudió cine. O sea, no sé mi papá cómo sobrevivió a eso. En mi caso, primero empezó a hacerme la guerra y luego un poquito se echó a morir, ¿eh? Pero no le quedó más remedio que pagarme la universidad. Era un hombre con una mínima dosis de civilización como para decir sí le pagó la universidad. Él había tenido que soportar una rebeldía mía desde los 14 años, que era una rebeldía literaria realmente. ¿Sí? Yo empecé a peinarme como se peinaban dizque las nadaístas, yo no sé, y mi papá le parecía que eso era todo como sí, una provocación. Y yo quiero decir que no era ni drogas ni era nada de eso, porque era suficiente clase media pacata para no hacer esas cosas, ¿sí? Y una familia muy organizadita, entonces no tenía esos alcances, como no era Janis Joplin. Exactamente, sí. pero la sí tenía como una conciencia de que yo voy a hacer en mi vida lo que me dé la gana, cosa que no he podido hacer realmente como quisiera.
Sí. Piedad, ya que estamos hablando de la familia, y como habíamos dicho al principio, era vamos a acercar la poesía un poco, sentirla más, más próxima, saber un poco los secretos. Me gustaría ahora que nos leyeras unas 4 o 5 poemas y nos contaras el origen, cómo hiciste para escribirlos, y sobre todo ahora que estamos hablando, que estabas hablando de tu padre, este poema que se llama Biografía de un hombre con miedo. Si quieres, uh-huh, lo lees y después nos cuentas un poco su historia.
Okay. Biografía de un hombre con miedo. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embozalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre.
Oh, qué lindo. Este poema, que es una belleza, siempre es el bueno de mi padre, y todo lo que su corazón desorientado sabía dar. A mí siempre es un verso que siempre me ha encantado. Cuéntanos algo.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas a las que lo obliga a uno la vida es hacer las paces, ¿sí?, con aquello que le ha dolido. Y como mi papá había sido no violento, pero sí autoritario, yo me empecé a preguntar quién era de verdad mi papá. Mi papá, como un personaje por allá de Melville, salía a las 7:30 para el trabajo, llegaba a las 12 del día a almorzar, salía otra vez a la 1:30 y llegaba a las 6 de la tarde. O sea, uno, faltando 4 minutos para las 6, se disponía para que llegara el papá. Es decir, era un hombre de rutinas, que no tomaba riesgos, pero que era un trabajador incansable y un hombre íntegro. Entonces, yo en algún momento comprendí todo eso. Y ese poema, que parece una revancha, en realidad es una forma de perdonar todas esas heridas que yo había sentido cuando él me castigaba, me encerraba, ¿sí? O sea, me batallaba para que no estudiara lo que quería estudiar. Y entonces escribí eso. Mi papá, en el fondo, un hombre temeroso. Y por eso yo digo que nos legó el regalo amoroso de su miedo, ¿sí? Sucede que mi papá está vivo, tiene 90 años. Y, por supuesto, en ese momento tenía, no sé, 50 y algo. Y mi papá iba a leer ese poema. Porque mi papá, como tantos hombres, expresa sus emociones muy a medias, ¿sí? Es muy incapaz de expresar emociones. Entonces, cuando yo le daba mis libros, que yo creo que sentía un secreto orgullo, él lo que me decía era, sí, está bien el libro, en la página 38 hay una errata, ¿sí? Él es un amante del lenguaje, ¿sí? Y me decía, y la palabra tal no quiere decir más bien tal cosa. Esas eran como el tipo de discusiones que me decía. Entonces yo tenía que darle este libro y yo sabía que de pronto lo iba a herir. Alcancé a considerar quitar la página, ¿sí? Porque yo dije, bueno, va a tener ese ejemplar dije, pero se va a dar cuenta de pronto de que yo rompí la página. Entonces decidí entregarle el libro y no sé qué habrá pensado, ¿no?
Y hay otro poema que me gustaría que nos leyeras, Piedad, y que tiene que ver con tu infancia y un toro que es A la hora de la siesta.
Okay. A la hora de la siesta, un toro que escapó del matadero entró a la casa de puertas abiertas. Sus patas resbalaron en las baldosas del zaguán antes de que en los corredores iluminados de geranios se oyera su jadeo desconocido, el estruendo de su cuerpo inocente. Por las habitaciones frescas de sombra, erró con una furia ebria, devastando un universo de cosas minúsculas, de flores de papel y pocillos y sillas vacías, hasta llegar a ese cuarto final al que el silencio temeroso había huido. La niña, en su precario escondite, sabía que era un sueño. En la quietud del tiempo detenido, podía escuchar el latir atolondrado de su pecho, su retumbar acompasado como de pasos de bestia en la penumbra.
Qué bonito. Cuéntanos un poco esta historia de esta aparición de este toro.
Bueno, yo vivía en ese pueblo que se llamaba Amalfi, donde no había sino un carro que lo llevaba uno al aeropuerto, para que el aeropuerto lo hizo Rojas Pinilla y uno salía en una avioneta y llegaba a Medellín. Así salí yo de Amalfi en una avioneta para llegar no a Medellín, sino a Bogotá, que era a donde mi mamá aspiraba a traernos, a darnos una educación mejor. Mi mamá había sido maestra, familia de maestros, mi abuelo por la parte paterna también era maestro. Entonces, mi mamá, como tanta clase media en este país, confiaba en que la educación era lo que nos iba a sacar adelante y quería venirse de una vez a Bogotá, ¿sí? Pero en ese pueblo, de vez en cuando pasaba lo siguiente. Decían, se soltó un toro, porque llevaban los toros al matadero y de pronto se soltó un toro. Eso era una cosa para un niño lo más aterrador que podía suceder, ¿sí? Y tengo una visión, ¿sí? Que es un viejito que se llamaba Don Pacián, parado en el atrio de la iglesia, y Don Pacián era completamente sordo. Y entonces veíamos por la ventana que iba el toro a matar a Don Pacián. Y entonces todos gritábamos, ¡ay, el toro va! Entonces, bueno, pero mi mamá me contó una cosa que era la siguiente, que cuando yo estaba muy chiquita, estaba en la cuna, en una casa de esas con patio en la mitad y muchos cuartos conectados, entró un toro a la casa, ¿sí? Y entonces pasó por todos los cuartos y volvió a salir muy caballerosamente. Entonces esa imagen a mí me subyugaba y como yo ya había entendido la dinámica de la poesía, a mí se me ocurrió que ese toro era el miedo, ¿sí? Es decir, el miedo que mi padre me había legado y contra el cual he tenido que luchar toda la vida. Entonces yo me imaginé la niña en su escondita, pero sabía que era un sueño. Sabía que era un sueño, es decir, no era el toro de verdad, sino el toro aterrador que de alguna manera nos amenaza siempre.
Muy bien, qué bonito. Piedad, uno de tus poemas más famosos, más leídos, más recordados, se llama Los hombres tristes no bailan en pareja. Me gustaría que hiciéramos el mismo ejercicio, si no lo lees y lo comentas, porque no tiene desperdicio.
Bueno, los hombres tristes ahuyentan a los pájaros. Hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes. Sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que en una mujer hay nacen a un tiempo todas ante los ojos tristes de los tristes. La mujer cántaro abre otra vez su vientre y le ofrece su leche redentora. La mujer niña besa fervorosa sus manos paternales de viudo desolado. La de andar silencioso por la casa lustra sus horas negras y remienda los agujeros todos de su pecho. Otra hay que al triste presta sus dos manos como si fueran alas. pero los hombres tristes son sordos a sus músicas. No hay, pues, mujer más sola, más tristemente sola, que la que quiere amar a un hombre triste.
Piedad.
Bueno, las mujeres nos las pasamos preguntándonos cómo son los hombres, y los hombres creo que a la inversa también, ¿no? Sí. Yo me crié en ese mundo universitario, es decir, yo fui profesora desde muy temprano, a los 23 años, y la universidad está plagada como de hombres tristes, porque los intelectuales tienden como al escepticismo y de paso como un poquito a la tristeza, ¿sí? Es decir, a una tristeza no esas de pacotilla, sino como a esa tristeza esencial de desacuerdo con el mundo, ¿sí? Y vi hombres como muy graves, ¿sí? Y bueno, de todas maneras, uno está escribiendo desde el género femenino y se está planteando, es decir, el por qué muchas veces las relaciones amorosas fallan, ¿sí? ¿Cuáles son esas brechas que impiden la verdadera comunicación? Las mujeres somos cuidadoras. En realidad, el tema del poema es casi un lugar común. Las mujeres fuimos entrenadas para cuidar. Y los hombres a veces son tan esquivos que ni siquiera se dejan cuidar, ¿sí? Entonces, se me ocurrió que debía ser en un tono un poquito humorístico, que creo que se capta, ¿no? Para no entrar, el trascendentalismo siempre me ha parecido en la vida me parece horrible en general, y en la poesía pues también puede dar lugar a cosas que no son muy buenas.
Pero estás hablando de hombres tristes, pero no nos has hablado de bailar. ¿Cuándo sacaste a bailar a un hombre triste?
¿De bailar?
Sí, porque ahí dice, los hombres tristes no bailan en pareja. Vamos a ver cómo ha sido eso.
No, claro. Esos que están mirando bailar, esos eran los hombres que a mí me interesaban, ¿sí? Con esos es con los que he querido bailar, pero no siempre me han dado la oportunidad. Porque a las mujeres nos gustan los hombres así. Sí, como silenciosos y misteriosos.
Muy bien. Bueno, vamos a leer un último poema.
¿Te ayudo?
¿El del gato?
Sí, creo que está por aquí. Este.
Un poema, preparando esta presentación con Piedad, yo tenía una serie de poemas escogidos. Y ella me dijo, ay, por favor, comentemos este. Se llama Reciclando. Entonces, Piedad, porque usted lo pidió.
Tengo que decir que este no es autobiográfico, para que no vayan a pensar que este es mi pobre papá, que ya es suficiente. ¿Sí? Cuando papá en un ataque de rabia mató al gato. A mi gato Bartolo, porque metió la cola entre su caldo y porque ya era viejo y no cazaba como debía ratones y además era caro mantenerlo. Cuando papá borracho lo mató con sus manos, hubo una gran algarabía en casa. Vinieron todos. Mi hermana dijo, guárdenme los ojos para un par de zarcillos. Y Martino, nuestro vecino ciego, se pidió las tripitas, sirven para hacer cuerdas de violín. Y mi mamá, que al principio lloró conmigo, quiso la piel para ponerle cuello a su chaqueta. Y los bigotes se los pidió mi hermano Eladio, el que es mecánico. Y los cojines de sus patas fueron lindos alfileteros para la bruja gorda que vive atrás del patio y es modista. Lo que sobró lo hirvieron con sal y con cebolla. Se lo dieron a Luis, que duerme en nuestra calle, pues también sirve el caldo de gato para el hambre. Yo me pedí los huesos. Uno a uno los muerdo delante del espejo de mi hermana, porque dijo mi abuela que al morder el que toca se vuelve uno invisible, y eso quiero.
Bueno, este gaticidio particular.
Tengo que decir que nunca en mi vida he tenido un gato, ni los amo especialmente. Estaba, muchas veces la poesía sale de lecturas que uno hace, no necesariamente de experiencias. Entonces yo estaba leyendo a un autor checo que se llama Bohumil Hrabal y estaba leyendo una novela suya que se llama Yo que he servido al rey de Inglaterra, que es una novela sobre el nazismo, con mucho humor, porque Jarabal es muy gracioso. Y hay una escena aterradora para como mostrar la bestialidad del nazismo, y es un gigantón que coge un gato vivo y lo cuelga de una percha de esas de carnicero, ¿sí? Y yo dije, uy, qué imagen tan violenta, y me quedó sonando esa imagen. Pero entonces a mí se me ocurrió aplicarla a una virtud de los latinoamericanos y que en mi casa en algún momento hubo, que es como voltearle los cuellos a la camisa, ¿sí? O sí, los puños. Es decir, y yo había estado en Cuba y había visto la gente cómo recicla las cosas allá para poder sobrevivir. Entonces se me ocurrió esa idea. Yo estaba haciendo una maestría en arte en la Universidad Nacional. Y llegué antes de clase y estaban mis compañeros ahí, que eran como 6 o 7. Entonces yo ya tenía la idea en la cabeza y dije, oigan, ¿ustedes por qué no me ayudan? ¿Para qué sirven las partes de un gato? A ver qué me digan, ¿sí? Entonces cogí un papel y entonces empezamos a pensar entre todos y cada uno iba haciendo su aporte. Me parecieron de una imaginación maravillosa. Yo iba apuntando ahí y Jaime Cerón, el crítico de arte, dice que es de familia gitana, no sé, pero me dijo que los gitanos tenían una superstición, y es que si uno frente a un espejo muerde un hueso de gato, que sea el que toca, imagínense tan perfecto, eso para lo que yo necesitaba, uno se vuelve invisible. Y entonces yo dije, me dio el final, este hombre me dio el final. Y yo cuando leo el poema, yo creo que la gente se imagina que es una niña, ¿no? Pero yo estaba pensando en un niño, que está, en realidad lo que quise también es mostrar esa violencia intrafamiliar, que me parece que es uno de los males más horribles de estas sociedades y que engendran la verdadera violencia. Entonces, el padre borracho, luego alguien me dijo que no era caro nunca mantener un gato, pero ya tenía el verso ahí, no lo podía sacar, ¿sí? Y la mamá que adhiere al niño, y el niño que en ese ambiente oprimente y después de esa pérdida, en verdad, quiere desaparecer.
Bueno, continuemos, Piedad. Aunque esto, por supuesto, estamos hablando de poesía, me interesa también si comentas esta especie de no sé si disyuntiva para ti, entre la narrativa y la poesía. ¿Cómo fue esa llegada de la narrativa a tu vida?
Bueno, yo siempre quise fue ser narradora, pero la poesía se me imponía de una manera tremenda. Cuando salí de la universidad, intenté escribir la novela que quería escribir, que en realidad es la que escribí 25 años después, porque era la misma historia, ¿sí? Y yo me había leído Muerte en Venecia, me había leído algunos libros que fueron los que me dictaron esa historia. Pero me di cuenta que no estaba preparada. Y entonces, como encontré el camino de la poesía, como ya luego empezaron a publicarse mis libros, etcétera, yo postergué eso absolutamente convencida de que no iba ya a tener la oportunidad de ser narradora. Cuando iba como en mi sexto libro de poemas, de repente me sentí como un poquito como con necesidad de experimentar. Yo pienso que la literatura debe ser siempre riesgo, debe ser búsqueda, y que algo muy malo que le puede pasar a un escritor es petrificarse en sus mismas imágenes y parecerse demasiado a sí mismo, ¿sí? Entonces yo dije, ¿y por qué no? Yo había sido profesora en la universidad ya durante mucho tiempo, había enseñado siempre narrativa, mis cursos eran de narrativa también, entonces yo dije, ¿y por qué no volver a ensayar con esa novela? Estaba pasando por un momento, digamos, personal duro, y la literatura siempre ha sido para mí como algo de lo que agarrarme. En el mismo año hice una hazaña de la cual no me di cuenta sino después, que fue escribir mi tesis de maestría sobre arte y literatura y escribir esta novela. O sea que me dediqué locamente a escribir con muchísimo miedo y luego se la di a mis editores pensando que de pronto me iban a decir, porque además hay el prejuicio siempre de que el que escribe poesía, ¿cómo va a saber también escribir narrativa? Y me llevé la sorpresa de que Alfaguara, la gente de Alfaguara me dijo que sí, y ya se me convirtió como en un vicio tremendo lo de escribir novela, y disfruto mucho escribir novela. Es muy difícil para mí, más difícil que la poesía, pero me encanta.
¿Qué dice la narrativa que no puede decir la poesía?
Bueno, es que contar de todas maneras es algo maravilloso. A mí siempre me ha gustado contar, exagerar con lo que cuento, ¿sí? Y entonces también la complejidad psicológica no la puede decir la poesía, ¿sí? La poesía viene de un lugar completamente diferente. Yo creo que de pronto hay escritores que necesitamos cubrir campos diferentes.
Y viceversa, entonces la poesía dice cosas que no dice la narrativa. En ese intermedio has escrito, digamos, lo tuyo. Piedad, hay una parte que también me parece muy interesante de tu trabajo, y ha sido tu labor como profesora en la Universidad de los Andes durante muchos años. Dictaste talleres de poesía que fueron como legendarios, todo el mundo se peleaba por estar en ellos. Cuéntanos, ¿qué te aportó a ti el ser, al dictar estos cursos de poesía? Y al mismo tiempo, ¿cómo detectaste el talento en ciertas personas?
Bueno, ser docente es un arma siempre de doble filo. Es decir, es abrumador. Es uno de los oficios más duros que pienso que puede tener una persona. Aparentemente tiene uno tiempo libre, se está dedicando a lo que quiere, pero precisamente tener que hacer de lo que uno ama un oficio puede llegar a ser tremendo. Es decir, tener que leer todos los semestres bibliografías sobre los mismos libros que uno ama, los va desgastando y de alguna manera los va secando. Entonces yo, por ejemplo, que hice mi primera tesis sobre Carpentier y la segunda también, entonces ya Carpentier yo no lo quiero leer porque es una cosa que me saturó. Pero de todas maneras, desmenuzar los libros con los estudiantes, digamos, como hacer una lectura compartida, es un enorme aprendizaje. Entonces, yo aprendí mucho ahí. Y luego, cuando ya lo enseñé en la práctica y vi a mis estudiantes con sus dificultades, que eran las mismas que yo había tenido cuando tenía 20 años, pues digamos que supe que estaba haciendo una cosa que valía mucho la pena, ¿sí? Y también me di cuenta de muchas cosas mientras enseñaba. Amé mucho a mis estudiantes, ¿sí? Los sigo queriendo. Muchos son ahora ministros y viceministros que andan por ahí, a veces en terrenos equivocados. Pero ese yo creo que yo, como mi mamá y como mis abuelos, tenían la sangre, la cosa de la vocación, sí. El talento es muy escaso. Entonces, también era muy duro, ¿no? Ver la persona que quería ser poeta y me pasaban unas cosas horrendas. Y yo, no, pues tenía que encontrar la manera de decir la verdad con delicadeza, ¿sí? Con amor, para no ir a frustrar esa, ¿sí? Ese deseo de crear, ¿no? Saber encontrar los caminos alternos a esos muchachos.
Bueno, tenemos un turno de preguntas. Nos gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle a Piedad.
Gracias por esta magia. Me voy a permitir hacer una analogía. Anoche, en la gala de poesía, hubo ausencia de poesía, ni gala, ni verso, ni lírica. Y muchos comentamos eso entre bambalinas. Hoy Piedad nos dice un banquete al alma, al elixir, a la grandeza. ¿Por qué hoy Piedad colocaste tu alma entre nosotros?
Ese es. Bueno, yo siempre coloco mi, o trato por lo menos de colocar mi alma, ¿no? No sé, pero cada evento tiene su clima y también todo depende de la percepción, ¿no? No hay objetividad, es lo que quiero decir. A unos les habrán gustado unas cosas, a otros otras, ¿sí? Y una gala de poesía es siempre una cosa complicada, no crean. Necesita un ritmo, necesita que la poesía sea pareja. Es un arte planear la gala. A mí, digamos que de las galas del GEI, lo único que no me gusta del todo es que no sean totalmente gala. A mí me parece que la poesía es el género de engalanado por excelencia. Me gustaría que todos, yo por eso me fui ayer con cosas doradas, que nunca me puse, que nunca me pongo, porque yo quería que de verdad eso fuera una gala, ¿sí? Pero los poetas son, rehúsan engalanarse en general, ¿sí? Bueno, eso sería bueno. Lo que tengo por contestar.
Muchas gracias, Piedad. Cuéntanos, por favor, con alguna minucia, cuando te sientas a escribir uno o varios poemas, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo son esas correcciones? ¿Cómo es el silencio? ¿Cómo es la música? Esos detalles, por favor.
Ok. Bueno, creo que cada ser humano tendrá sus maneras, ¿no? Las mías. Yo puedo escribir en cualquier momento del día, pero prefiero hacia la tarde y la noche, ¿sí? Porque la mañana me da la sensación de que tengo que hacer cosas útiles, ¿sí? Como ir a hacer el mercado, por ejemplo. Entonces, como que dosifico muy bien mi día. Quiero decir que soy una persona muy disciplinada, que de alguna manera planeo mi semana. En estos momentos de la vida, pues digamos que trabajo más lento el tema de la poesía, porque tengo muchos compromisos, pero tengo poemas pendientes. Entonces, hay un momento en que yo sé que me tengo que ya sentar. Voy a poner un ejemplo. Hace unas 3 semanas me visitó una amiga que perdió su niño de 9 años por una enfermedad. Y esa, ella iba a una cosa que teníamos que trabajar. Y nos sentamos en la cocina y nos servimos té. Y hablamos. Y en un momento dado yo le pregunté por su duelo. Y entramos en una pequeña conversación íntima, ¿sí? Y ella se fue. Y bueno, pasaron 3 o 4 días y de repente yo dije, algo pasó ahí. Muy digno de un poema. Lo que más me interesaba de todo en realidad era la cocina. Que el escenario hubiera sido la cocina, ¿sí? 2 mujeres en una cocina, donde a veces uno cocina para los hijos. Entonces, eso me estuvo rondando. De pronto me siento, ¿sí? Ya cuando me siento preparada, vino un verso a mi cabeza. Una cocina puede ser el mundo. Ese era el verso que me iba jalando. Y ya yo me siento sin saber para dónde voy. Solamente tengo una cocina, puede ser el mundo, que a lo mejor es un verso horroroso, yo no sé, pero a mí en ese momento me parecía poderoso, ¿no? Y me siento, y entonces me siento, sabiendo que tengo mínimo 2 horas libres por delante, con ropa cómoda, ¿sí? Y me concentro, simplemente me concentro. Puede haber ruido de fondo. Lo que no puede haber es música, porque la música riñe con la música del poema. Entonces yo no puedo escribir nunca con música. Yo oigo música mientras leo, mientras manejo, o a veces estoy ordenando la casa, me gusta poner música, ¿sí? Y nada, es un proceso de concentración muy profundo, ¿sí? Que necesita silencio interior, no silencio afuera necesariamente. Por supuesto, un mínimo de silencio, ¿no? Y ya, eso es. Escribo el poema y lo dejo ahí. Y al día siguiente lo miro con cierto temor. Y ahí corrijo la primera vez. Y lo dejo y después lo vuelvo a leer. Y ahí corrigiéndose. Si el poema no me sale bien del comienzo y yo digo tengo que cambiar mucho, es que el poema ese no funcionó. Entonces lo abandono.
Allá al fondo.
Piedad, quiero en primer lugar felicitarte por tu excelente, tu maravillosa poesía. Y quisiera preguntarte, ¿qué dificultades fundamentales encuentras tú entre la poesía y la novelística? Tú has ejercido los dos géneros y me gustaría que nos explicaras un poco. Tú hablabas de la dificultad de escribir novelas, y es cierto, yo también he escrito novelas y cuentos. Y sé, pues, que las dificultades que uno puede tener cuando se enfrenta a la página en blanco. Y me gustaría que nos explicaras un poco más, digamos, esas qué diferencias fundamentales, qué conflictos, qué problemática encuentras tú cuando te enfrentas a una de esas dos disciplinas.
Bueno, yo creo que la poesía da más placer, porque no me acuerdo cuál fue el escritor que dijo que lo terrible es tener que decir la marquesa salió a las 5. ¿Sí? Es decir, la novela lo obliga a uno a narrar cosas que le da pereza narrar, pero para que el lector tenga que entender. Entonces, pequeños momentos de aburrimiento hay en la novela. Y también la cosa de la pesquisa, ¿no? Que tengo que saber esto, averiguar esto. La poesía, escribir poesía es como una embriaguez. En cambio, lo otro se parece más al trabajo de un carpintero, tenacidad, ¿no es cierto? Sí, momentos de arrobamiento y de pasión, pero siempre hay como una espinita de la cosa concreta que uno tiene que resolver. Entonces, creo que esa es la verdadera dificultad. La otra cosa es que tú vas en la mitad de la novela y alcanzas a visualizar. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante, y es que uno ya sabe de qué dimensión va a ser la novela. O sea, uno va en la página 20 y ya alcanza a saber que no va a ser de 500 ni va a ser de 300, que a lo mejor es de 120 páginas, ¿sí? Y uno trabaja de acuerdo con esas cosas mentales que van apareciendo como unas necesidades. Entonces tiene que ajustar la prosa, ¿sí? O tiene que explayarse un poco. De acuerdo con las elecciones primeras, hay como unos determinismos. Y todo eso es trabajo muy pesado. La novela es para mí trabajo muy pesado, pero yo creo que a los novelistas nos gusta lo difícil, ¿sí? Amamos lo difícil. En eso consiste el placer.
Qué bonito. Bueno, creo que estamos cortos de tiempo. Solamente hay tiempo para una pregunta. No sé.
La niña elige.
Piedad, ¿podrías contarnos algo de lo que hay detrás de Tretas del Débil? Ese libro que es tan sentido, todas esas poesías de ese libro.
Sí, bueno. Bueno, gracias por decirlo. Yo pienso de verdad que es uno de mis mejores libros, porque nosotros los escritores tenemos libros preferidos. Ese libro se escribió muy lentamente y yo venía a hacer, creo que un libro de poemas de amor. Y ahí decidí como que ya ese universo no lo quería tocar. O siempre lo toco, pero ya disminuyó la intensidad de poemas amorosos. Y me interesé mucho, primero, en volver a la infancia. Yo había escrito mi tercer libro, El Hilo de los Días. A mí se me reveló leyendo a Eliseo Diego, el poeta cubano, que habla mucho de la casa. Y como García Márquez, las personas que nacimos en pueblo, ¿sí?, tenemos la idea de la casa como el espacio fundamental. Entonces yo decidí hablar de mi casa, de mi infancia, a través de la imagen de la casa. Cuando escribí Tretas del Débil, estaba pasando otra cosa. Estaba los colombianos, una parte de los colombianos, migrando en razón de la guerra. La migración cuando llegaron todos a las ciudades con sus carteles en cartulina rosada y eso, y yo decía, es el despojo. De alguna manera yo había sido despojada del lugar inicial. Entonces yo quise hablar del éxodo, pero de un éxodo diferente. Y así estructuré, digamos, la primera parte, que es desde que nos vamos preparando para salir hasta que llegamos a la ciudad. Es la primera parte, porque yo tengo una tendencia narrativa por allá en el fondo que me lleva a articular los libros así. Y siempre me ha gustado mucho el tema de la ciudad. También como columnista me interesa mucho la ciudad, porque la padezco. Entonces había pequeños motivos que habían surgido y esa es la segunda parte. Y en la tercera parte volví sobre el amor que siempre está ahí presente como una necesidad.
Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Piedad. Los invitamos a una... Piedad va a firmar también uno de sus libros afuera, a la salida. Y muchísimas gracias.